Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones, que siempre da entusiasmo y da sentido a nuestro caminar cristiano. Los que nos gustan las misiones y vivimos con esta pasión de llevar a Jesús a aquellos que aún no le conocen lejos de nosotros, pues Teresa es una luz que nos ilumina. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de programas, Vocación y Vida en el Carmelo, de José Gaitán, el carmelita descalzo siempre. Teresa de Lisieux, Vocación y Vida en el Carmelo. Seguramente nos ayudará mucho entender quién es ella. Nosotros enamorados de Teresa, porque Teresa nos lleva a Jesús y da un toque especial a nuestra vida cristiana, nos entusiasma conocerla, conocer pequeños detalles. Algunos de vosotros habréis leído ya muchísimo sobre ella. Otros, pues vais iniciando, ¿no? iniciándoos en el conocimiento de esta santa. Este programa quiere ser eso, un encuentro con Teresa para redimensionar nuestra vida cristiana y misionera. Vamos a escuchar un canto muy bonito, vosotros lo conocéis ya, hace mucho que no lo poníamos, de las Carmelitas de Tlacopac. Y precisamente habla del caminito, del camino nuevo que encuentra Teresa. Seguro que nos gustará antes de iniciar y dar así un comienzo profundo a este programa. Este camino nuevo de Teresa de Lisieux lo vamos a descubrir también gracias a José Gaitán, carmelita descalzo, que nos habla de Teresa de Lisieux, vocación y vida en el Carmelo. Y entramos en materia. Él dice en una revista de espiritualidad precisamente del Carmelo Teresiano, dice: mi intención en estas páginas es fundamentalmente hacer una sencilla síntesis de algunos puntos de referencia importantes a tener en cuenta a la hora de comprender hoy lo que fue la vocación y vida en el Carmelo de Santa Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, popularmente conocida como Teresa de Lisieux. Hablar de la vida religiosa en Teresa de Lisieux supone automáticamente caer en la cuenta del hecho de que ella no ha escrito libros sobre la vida religiosa, ni sobre lo específico de la vida carmelitana en la Iglesia. La santa no tiene grandes disquisiciones sobre la espiritualidad de la vida religiosa en general, o la carmelitana en particular, o la espiritualidad propia de la Iglesia y del Carmelo de su siglo. Más que decirnos cómo tiene que ser la vida religiosa y la carmelitana, nos habla de cómo ella la vio y la vivió en un ambiente espiritual y humano carmelitano muy real y concreto, el Carmelo de Lisieux. En todo caso, no faltan ocasiones en las que también eso mismo que ella vivió quiso enseñarlo a los demás. Pero no olvidemos que en ella, su vida y su forma de vivir su vocación, todo va unido. Dividiré esta exposición en los siguientes apartados. Esto es lo que dice José Gaitán. Primero, dos estudios fundamentales. Segundo, el Carmelo de Lisieux. Una historia y un ambiente. Tercero, historia y sentido de una vocación. Cuarto, vida en el Carmelo, misterio de cruz y de resurrección. Entonces, después va a terminar con una conclusión. Lógicamente, como esto siempre nos lleva a eso. ¿Y todo esto qué quiere decir? Vamos a iniciar con este primer momento que es interesante para situarnos. También para los estudiosos les gusta mucho saber, y bueno, ¿y esto de dónde viene? Dos estudios fundamentales. Se puede decir que la mayoría de los estudiosos que analizan la vida y doctrina de Teresa de Lisieux tratan y analizan también, de algún modo, lo que fue su vocación y vida en el Carmelo. Sin embargo, pocos han sido los que se han planteado estudiar de forma explícita el tema de la vida religiosa en Santa Teresa del Niño Jesús. En la segunda mitad de este siglo, dos han sido las obras fundamentales a este respecto. La primera es de Alberto Barrios Moneo, Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa, publicado por primera vez en 1960 en Madrid, y que en los años 60 alcanzó varias ediciones. La segunda es de Jean-François Six, Teresa de Lisieux en el Carmelo, que se publicó en francés en 1973, coincidiendo con el primer centenario del nacimiento de Teresita, y cuya edición española, la primera edición, es del 81. Se debe a la editorial Herder. Vamos con pasos. El primer libro, cuando el padre Alberto Barrios Moneo publicó en el año 60 su libro sobre Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa, no era la primera vez que dicho autor había escrito un libro sobre Teresita. Ya había publicado algunos años antes. Los dos tomos de una obra que había titulado La espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux a la luz de los procesos de su canonización y de sus manuscritos autobiográficos. El tomo 1, Los grandes problemas precarmelitanos. El tomo 2, Los grandes problemas de su transformación. Dado que este último todo estaba dedicado a tratar más bien su experiencia espiritual más personal, algunos recensionadores le invitaron a que tratara, como en un tercer volumen, el tema de la vida carmelitana de Santa Teresita, que fue lo que hizo en su libro Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa. La característica fundamental de dicho libro es, pues, la de estudiar y presentar los grandes temas de la vida religiosa vivida por Teresita, que vivió y cómo lo vivió. Es verdaderamente pionero en este campo. Acumula una gran cantidad de testimonios personales de la santa y otros sacados de los distintos procesos de la beatificación y canonización. La obra, sin embargo, adquiere con frecuencia un matiz de exaltación de la santa, incluso a costa de otras personas con las que convivió. El mismo título dice mucho sobre este planteamiento, Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa. De ahí que, a pesar de todos los datos que ofrece y sus grandes intuiciones, esta obra resulta en la actualidad un tanto desfasada. Sus planteamientos, no obstante, tuvieron una gran influencia en los años 60 en muchos ambientes, al menos dentro de nuestro marco cultural hispano, a la hora de presentar e interpretar a la Santa de Lisieux. Pero, a pesar del éxito de aquel momento, ya en los días de su primera edición mereció algunos reproches respecto a algunos de sus planteamientos fundamentales. Vamos a pasar al segundo libro. El otro libro fundamental al que sí quiero referirme es, como ya dije, el de Jean-François Six, Teresa de Lisieux en el Carmelo. Con esta obra el autor quería continuar el estudio y exposición de la experiencia espiritual de Teresita, que ya había empezado en un libro anterior, bastante polémico, por cierto, titulado Neurosis y Santidad, la verdadera infancia de Teresa de Lisieux. La obra de Teresa de Lisieux en el Carmelo está dividida en dos partes. La primera, el Carmelo. La segunda, Teresa. Es esta una división que me parece un tanto artificial, porque las páginas y capítulos de esta obra no existen una división tan neta de temas. Más bien, una de las características de la misma es el intercalar capítulos y reflexiones tanto sobre Teresita como sobre el Carmelo de Lisieux y los Carmelos de Francia en general. Para escribir estas páginas, el autor ha tenido en cuenta todos los datos que en el momento de su publicación se conocían sobre la vida del Carmelo en tiempos de Teresita. Se puede decir que, en conjunto, Jean-François Six nos da una visión mucho más equilibrada y menos negativista que Barrios Moneo, no obstante su tono fuertemente realista. En todo caso, a lo largo de toda la obra, ya desde las primeras páginas, delata la complicidad, no explícita, pero sí real, de la Madre María de Gonzaga y de la Madre Inés en el fenómeno espiritual y de santidad que hoy es Teresita. Ciertamente este canto, muy bien logrado, expresa la vocación de Teresa, abierta al mundo entero, misionera, patrona de las misiones. Vamos a continuar con este relato, bueno, narración, lo voy leyendo, de José Gaitán, sobre Teresa de Lisieux, vocación y vida en el Carmelo. La segunda parte, ya hemos visto los libros a los que se refiere, vamos a ver el Carmelo de Lisieux, una historia y un ambiente. Personas y fechas. Jean-François Xis, en el primer capítulo de su libro Teresa de Lisieux en el Carmelo, titula un apartado, La organizadora, la fundadora y la delfina. Se refiere a la madre María de Gonzaga, la madre Genoveva y la madre Inés. Estas tres monjas son fundamentales para comprender la historia del Carmelo de Lisieux durante el siglo XIX, sobre todo su segunda mitad, que fueron los años en que Teresita conoció y vivió en el Carmelo. Y por lo mismo tienen un papel determinante en la experiencia de vida religiosa de nuestra santa. La fundadora del Carmelo de Lisieux es la madre Genoveva de Santa Teresa. Había nacido en Poitiers el 19 de julio de 1805. Entrando en el Carmelo de su ciudad natal el 25 de marzo de 1830. En 1838 parte para Lisieux con otras hermanas con el fin de fundar allí un monasterio. Ella va como hermana, una hermana más, aunque con el paso de los años, sobre todo a partir de la muerte de la madre Isabel en 1850, se constituye en la verdadera fundadora del monasterio, y así se la considera durante toda su vida y hasta su muerte. Desempeñó en diversas ocasiones los cargos de priora y maestra de novicias. Era maestra de novicias cuando Paulina, Inés en el convento, entró en el Carmelo en el año 1882. De 1883 a 1886 fueron sus últimos años como priora. Ella introdujo en el Carmelo de Lisieux, con cierto tinte reparador, la devoción a la Santa Faz. Teresa convivió con ella en el Carmelo durante algunos años, hasta su muerte en 1891, aunque ya la vio enferma y retirada de sus responsabilidades comunitarias. Pero si la madre Genoveva es considerada como la fundadora, la verdadera organizadora del Carmelo de Lisieux es la madre María de Gonzaga. Entra en el Carmelo a los 26 años, en 1860. Había nacido en 1834, murió en 1904. Es una mujer de mundo y con unas grandes cualidades y dotes de mando. De ahí que pronto se la dan responsabilidades importantes en la casa. Durante largos años está al frente de la comunidad. Es superiora de la casa de 1866 a 1872, priora de 1874 a 1882, de nuevo de 1886 a 1893 y por último desde 1896 a 1902. Con esto se puede decir que desde 1874 a 1902 solo dejó de ser priora de la comunidad en dos épocas, de tres años cada una. En total fue priora 22 años, porque además de los trienios en que era elegida, con frecuencia lograba prolongar su tiempo al frente de la comunidad 1 y 2 años más de lo debido. Cuando Teresita entró en el Carmelo y cuando murió, ella era la priora de la comunidad. Durante sus primeros años al frente del monasterio, encuentra los medios necesarios para acabar definitivamente la construcción del mismo. Son muchas cualidades que se vieron un tanto veladas por su manera de ser dominante, autoritaria, algo caprichosa y celosa. Teresita, como las demás religiosas, sufrió las consecuencias de este modo de ser de la madre María de Gonzaga. La madre Inés de Jesús es la tercera personalidad importante en tener en cuenta. Hermana de sangre de Teresita, hizo las veces de madre respecto a la santa cuando se quedaron huérfanas en 1877. Después, ya en el Carmelo, ambas fue priora de Lisieux de 1893 a 1896. Tuvo un papel decisivo no tanto en la espiritualidad de Teresita, como algunos afirman, cuanto en poner los medios para que escribiera lo más importante de su experiencia y doctrina espiritual. Los actuales escritos, conocidos como manuscritos A y C, había nacido la madre Inés Paulina en 1861 y murió en 1951. Entró en el Carmelo de Lisieux, la primera de todas las hermanas Martín, en 1882, a los 21 años. En los primeros 50 años de nuestro siglo, ella fue prácticamente siempre la priora del Carmelo de Lisieux, primero por elección y después por concesión especial de la Santa Sede. Tiene un carácter fuerte que consigue casi todo lo que se propone, entre otras cosas la entrada de Teresita en el Carmelo a la edad de 15 años, aunque para ello tuviera que vérselas con los superiores diocesanos de la comunidad. Entre la madre María de Gonzaga y la madre Inés, las relaciones no siempre fueron buenas, aunque también supieron entenderse cuando les convino a las dos, sobre todo en momentos importantes de la historia de Teresita. Su entrada en el Carmelo, la redacción del manuscrito C, la temprana publicación de la historia de un alma. A las tres religiosas, hasta aquí mencionadas, hay que añadir, aunque con una importancia algo menor, la Madre María de los Ángeles, persona también de cierto relieve en la vida del Carmelo de Lisieux de finales del siglo XIX, que fue maestra de novicias de Santa Teresita. Había nacido en 1845 y murió en 1924. A los 21 años entró en el Carmelo, 1866. En la comunidad fue maestra de novicias de 1886 a 1893. Y de 1896 a 1909. Tuvo también el cargo de subpriora de 1883 a 1886 y de 1893 a 1899. A la Madre María de los Ángeles se la describe en general como una mujer dulce, bonachona y algo despistada. Se sabe que a ella le gustaba tener largos ratos de conversación con Teresita durante el noviciado de esta, mientras que trabajaban juntas, con el fin de formarla espiritual y carmelitanamente. Pero, sin embargo, Teresita prefería el silencio y no siempre logró confiarse plenamente con ella. Aparte de estos datos sobre algunas de las personalidades más importantes en el Carmelo de Lisieux durante la vida de Teresita, en el mismo hay que tener en cuenta además otros elementos de referencia y estadísticos. Jean-François Six nos resume algunos de ellos. El Carmelo de Lisieux es un conjunto de construcciones de ladrillo rojo y oscuro y tejados de pizarra, dispuestas en cuadrado. Constan, por un lado, de la capilla, por otros dos, de dos salas de edificios, un claustro, un jardín, con un paseo de castaños. Cuando Teresa recibe el hábito, a los 16 años y unos días, el 10 de enero de 1889 hace el número 25 de la comunidad. De las 24 religiosas que le preceden, 13 tienen 50 años para arriba, 8 de 30 a 49, y las tres restantes 27, 28 y 29. De ellas dos hermanas de Teresa, María y Paulina. En aquellos momentos la media de edad de las religiosas es exactamente de 50 años. De las 24 religiosas, 19 tienen más de 36 años, es decir, tienen edad al menos para ser la madre de Teresa. Entre las otras 5 están María y Paulina, sus madres. De las 24 religiosas que hay allí, cuando Teresa recibe el hábito, le sobreviven 19. De las 5 que mueren antes que ella, 4 fallecerán en un mes. La fundadora del Carmelo, de Lisieux, Madre Genoveva de Santa Teresa, el 5 de diciembre de 1891, a los 86 años. Sor San José de Jesús, el 2 de enero de 1892, a los 80 años. Sor Febronia de la Santa Infancia, el 4 de enero, a los 73 años. Sor Magdalena del Santísimo Sacramento, el 7 de enero, a los 75 años. Las tres últimas mueren durante una epidemia de gripe, entonces la media de edad es de 44 años. Entre el 10 de enero de 1889, fecha de la toma de hábito de Teresa, y su muerte el 30 de septiembre de 1897, habrá pues 5 decesos y también 5 entradas, entre ellas Celina, hermana de Teresa, María Guerin, su prima. La comunidad sigue pues oscilando alrededor de los 25 miembros. El 1 de enero de 1897, de los 25 miembros hay 4 hermanas, Martín y su prima Guerin. Del 20 de febrero de 1893 al 20 de marzo de 1896, la Madre Inés de Jesús, Paulina, es priora del Carmelo. Antes de ella y después de ella, la priora es la Madre María de Gonzaga. Como vemos, pues son datos, pero que nos ayuden a entender un poquillo qué, en dónde ha vivido Santa Teresa de Lisieux, qué era el Carmelo, quién estaba ahí. Y bueno, esto nos ayuda a entenderla un poco más. Hoy, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Os queremos saludar, como siempre, desearos lo mejor. Pediros que no se os olvide pedir por los misioneros y las misioneras. Que nuestro corazón, así como el de Teresa de Lisieux, lata realmente para que Jesús sea conocido de todos y su ternura llegue a la humanidad. Vamos a decir, como siempre, a María, Reina de las Misiones, nuestra confianza, porque ella nos ama siempre y mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos. Reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.